Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia, Cadena SER.
Son las 12 y 20, arrancamos edición de Hoy por Hoy Valencia y lo hacemos describiendo un poco el sentimiento que tenemos hoy Jessica y yo.
¿Qué tal? Buenos días.
Es algo así como unos niños en un parque de bolas. Sí. O en una tienda de chuches.
Fíjate.
Estamos en la Catedral de la Cerveza.
Vamos a ver.
En las instalaciones de Heineken.
¿Quién no ha soñado?
Emocionados.
Alguien que le encante la cerveza, como es nuestro caso, además también,
claro.
Arturo, lo vamos a admitir, trabajar en una fábrica de cerveza. Bueno. Mira qué nos decían nuestros invitados. Qué bonito esto de trabajar en la radio.
Os que trabajes en la radio. Pues nosotros más os envidiamos.
Espérate. Hemos venido a celebrar que son 50 años ya de Heineken en estas instalaciones en Quart de Poblet. Vamos a conocer todo el proceso, las cervezas que se hacen aquí mismo, dónde van a parar, por dónde van las tendencias del mercado también, y vamos a alucinar. Nosotros lo hemos hecho una excursión, una visita donde se está produciendo, donde se está haciendo ahora mismo la cerveza, y estábamos, bueno, lo que tú dices, como niños alucinando en cómo es todo ese proceso y, bueno, la magia que hacen al final en convertir en latas o en botellines esta bebida, que además es tan social, ¿no? La cerveza.
Sí. Fomenta la comunicación y fomenta la vida, desde luego. Bueno, ahora enseguida recibiremos a nuestros primeros invitados, aunque son ellos los que nos han recibido.
Sí, son nuestros
anfitriones aquí en la fábrica de Heineken, donde se elaboran tantas cervezas. Enseguida hablamos de ellos, además lo haremos de forma extensa, pero antes vamos a recordaros que hoy también tenemos nuestras secciones habituales.
Sí.
En la segunda hora tendremos la visita en nuestros estudios de Marisol Salanova.
Sí, y viene además con un artista, el artista valenciano David Sánchez, que acaba de inaugurar un nuevo espacio, también está a punto también de llevar parte de su obra al Abierto Valencia, que tendrá lugar a finales de septiembre, así que conoceremos un poquito mejor el trabajo de este artista. Pero que vamos a conocer mejor también toda la temporada expositiva del CaixaForum, que se está presentando en estos momentos, todo lo que nos espera este otoño, y nosotros lo vamos a conocer con su director, el director de CaixaForum Valencia. Y además también vamos a tener la oportunidad de hablar, esperamos que podamos hacerlo, compartir unos minutos con Ricardo Ten. ¿Cómo nos gusta felicitarle por todos sus éxitos y otra vez exitazo en la competición que acaba de disputar en el Campeonato de España Paralímpico de Ciclismo en Pista?
Bueno, pues hoy aquí estamos, de cañas, arrancamos.
Venga.
Hoy por Hoy Valencia. Con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Que nosotros siempre dedicamos este primer espacio a actualizar, a ponernos al día, a conocer la última hora informativa, y le llamamos Bermú. Hoy lo vamos a llamar, y nos lo decía nuestro compañero Santi Botella, que le tenemos que llamar pues la caña, ¿no? O las cañas. Vamos a ver si están nuestros titulares del Bermú y de las cañas. Ana Durán, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a ver si se nota, ¿no? Porque aquí de momento
no ha caído nada, ¿no? Allí en Juan de Austria.
No.
Bueno, a ver si se puede solucionar. José Manuel Alemán, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Muy buenas. Y Quique Lencina, ¿qué tal, Quique?
Pues muy bien, yo aquí con el cafetito, pero lo puedo cambiar por lo que me traigáis de allí.
Vale,
¿vale?
Venga, pues
algo fresquito.
Hacemos el pedido.
Venga. Vamos a comenzar ya a hablar de la actualidad, porque hoy, Ana, evidentemente todos pendientes de la evolución climatológica del tiempo y de las alertas.
Sí, estamos todavía en alerta naranja en buena parte de la comunidad, en las provincias de Alicante y de Valencia, desde esta hora en amarilla también la provincia de Castellón. Las últimas horas, hay que decirlo, y lo confirmaba el consejero Juan Carlos Valderrama después de la reunión de coordinación de la emergencia que se ha producido esta mañana a las 9:30, que las últimas horas realmente han sido bastante tranquilas, tanto en esta provincia como en la de Alicante, que ya sabéis, hubo algunas complicaciones más ayer, sobre todo en la zona de la Vega Baja. Ahora la situación está tranquila, pero aún así el conseller incidía en que pueden volver a producirse esos reventones húmedos o reventones térmicos que generan, bueno, pues tormentas muy fuertes, muy cortas, con gran intensidad también de viento, incluso con granizo, y que hay que estar prevenidos porque eso puede volver a suceder. Pero como digo, bueno, pues la situación es a esta hora bastante tranquila, aunque ya sabéis que en Alicante más de una veintena de municipios han suspendido las clases y que también están suspendida también buena parte de la actividad universitaria. Aunque de momento, como decimos, pocas incidencias y esperemos que sigamos así.
Pues sí, que continuemos así. Hoy también estamos muy pendientes porque hemos conocido que la inauguración de las universidades a nivel estatal se va a realizar aquí en nuestra casa.
Sí, sí, es algo que hemos podido avanzar aquí en la SER. Va a ser en Valencia esa apertura oficial del curso de las universidades con presencia del rey, de Felipe VI. Será el próximo martes 30 de septiembre en la sede de la Universidad de Valencia, la sede histórica, en la calle de la Nau. Y bueno, pues participarán, están invitados más de 90 rectores de todas las universidades públicas y privadas de todo el país. ¿Y por qué se ha elegido Valencia? Pues porque la universidad cumple 525 años en este 2025 y es una forma, bueno, pues de reconocer esto.
Bueno, en la situación internacional, todo el mundo pendiente y horrorizado con lo que está pasando en Gaza. En el Partido Popular parece que están enredando un poco sobre si lo definen como genocidio, ¿no? Cada uno opina una cosa. Hoy ha hablado al respecto la alcaldesa catalá, ¿no?
Sí, sobre todo le hemos preguntado a raíz de esas declaraciones que ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que habréis escuchado ya seguro, diciendo que bueno, que eso no es un genocidio, que genocidio es lo que sufrió el pueblo judío, en fin, haciendo bueno, pues una argumentación pues complicada de entender, por decirlo de una manera así sencilla. Oye, entonces le hemos preguntado, como son compañeros de partido, a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, si compartía su opinión de Almeida o si pensaba que realmente es un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza. Se lo preguntaba, le vamos a escuchar a nuestro compañero Manu Gil.
Yo tengo una pregunta al margen de la política municipal. ¿Cómo define usted lo que está sucediendo en Gaza? Su compañero Almeida ayer, el alcalde de Madrid, decía que no es un genocidio. ¿Cómo lo definiría usted?
A mí me da igual cómo se llame. Yo creo que es una barbaridad lo que estoy viendo a nivel internacional y me gustaría que los dirigentes políticos estuviéramos a la altura de las circunstancias a nivel internacional y ciertamente dejara de pasar todo lo que está pasando.
Bueno, pues como Romilla le ha recordado que una forma de estar a la altura de las circunstancias es precisamente llamar a las cosas por su nombre, así que es otra polémica que se ha desatado también en las últimas horas.
Bueno, pues otra polémica desatada de la que seguro que vamos hablando y conociendo más declaraciones, pero bueno, hemos sabido también, hablábamos de una persona represaliada del franquismo como era Isidro Escandey, se iba a proceder a su exhumación, pero faltaban no trámites por realizar. ¿Hemos conocido alguna novedad al respecto?
Sí, y bueno, pues recordar que realmente fue una sobrina de Escandel, quien escuchó aquí en Radio Valencia la historia de la calle que llevaba el nombre de su tío y que se puso en contacto pidiendo ayuda. A raíz de ahí empezó la búsqueda de los restos de Isidro Escandel, que fueron encontrados en la Fosa de la Cultura en Paterna, y lo que falta es poder cotejar que efectivamente son los restos de este represaliado del franquismo. Así que lo que ha hecho la familia es presentar ya por registro oficial la petición al Ayuntamiento de Valencia para poder exhumar parte de los restos de otra familiar para poder comprobar que efectivamente se trata de Isidro Escandel, así que estaremos muy pendientes de la decisión, porque ahora ya sí que la pelota está en el tejado del ayuntamiento si permite o no esa exhumación.
Bueno, ya que has mencionado la pelota, vamos con los deportes, alemán. La pelota rodará el domingo en el Barça-Valencia, lo que no sabemos es dónde.
Claro,
y los aficionados están pendientes.
A ver si el final va a ser en Alcácer. Y yo, ¿no? ¿Cuántas vueltas? O en Alcira, Quique.
Campo reglamentario.
En Alcácer, seguro. ¿No?
Seguro que sí. Cuéntanos, alemán, ¿hay novedades?
No, ninguna todavía. Se supone que a lo largo de la tarde, porque esta mañana van a seguir insistiendo con diferentes reuniones de técnicos municipales de el Ayuntamiento de Barcelona, para ver si tienen al menos la autorización, ese permiso para abrir lo que es parte de ese primer anillo, que contemplaría en torno a unas 26.000 localidades de la remodelación del Camp Nou, pero a esta hora de la tarde seguimos sin tener detalles de si eso va a ser posible o no, con lo cual pues todo hace indicar que si no ocurre nada extraño será en el Mini, en el Johan Cruyff de 6.000 espectadores, donde terminará jugándose este partido. Lo sorprendente es que al igual que mucha gente, estamos francamente sorprendidos de lo que está ocurriendo. Yo no noto en Barcelona esta preocupación y es sorprendente que un equipo y un club como el Barça, con la dimensión que tiene, el número de socios que tiene, me imagino que no será lo mismo que puedan ir 26.000 a ver un Barça-Valencia que 6.000, y no detecto en Barcelona que haya preocupación. No sé si es porque
es que les pasa de todo, alemán, ya están acostumbrados.
No, por eso digo que a lo mejor ya forma parte. Claro, ya forman parte de un poco del circo habitual, ¿no? Ya cuando no es por la falta de inscripción de jugadores, es porque hay un problema con el fair play financiero de la liga. Entonces yo ya no sé si es que está un poco la gente del Barça, que después de haber estado durante 2 años alejada del Camp Nou, pues les da igual si es un partido u otro, si es antes o después el primer partido en el que regresarán a sus localidades, pero no noto cierta preocupación en Barcelona de lo que a mí me parece un auténtico escándalo, ¿no? Y es que el Barça no haya llegado a tiempo para terminar las obras de un estadio que tendría que estar finalizado, y sobre todo porque está contando con la connivencia de la Liga y con la connivencia de la Federación Española de Fútbol, porque es que están saltándose 2 normativas de reglamento. Uno, podríamos entrar a valorar si puede ser mayor o menor la incidencia, porque, bueno, en definitiva hay estadios que por su propia dimensión tienen menos de los 15.000 espectadores que exige como mínimo de aforo el jugar un partido de primera división. Hay casos como el del Alcoraz de la Sociedad Deportiva Huesca o el de la Sociedad Deportiva Eibar, pero claro, aquí estamos hablando de estadios que, aunque permitan una remodelación por haber logrado el ascenso a primera, pero son lo que son, tienen sus dimensiones, pero no es algo puntual. La remodelación del Camp Nou tiene que tener unos plazos previstos, hay una organización y un trabajo previo para saber cuándo se va a terminar, y lo que no puede ser es que después de una solicitud de jugar los 3 primeros partidos lejos del Camp Nou, al 4º partido, y después de mucho tiempo de preparación, todavía estemos a martes y no sepamos un partido de domingo cuándo. Claro. Realmente, bueno, cuando sí, pero ¿dónde se va a jugar, no? Con lo que conlleva en el operativo. Si hablamos de lo que afecta a la afición del Valencia Club de Fútbol, pues qué decir, nadie sabe si van a tener disposición o no de localidades, porque no hay un operativo de saber si hay o no localidades para un estadio de 23.000, de 24.000 o para un estadio de 6.000 espectadores. No es lo mismo el operativo tampoco policial ni lo que se necesita de seguridad. O sea, me parece que es un despropósito tan grande que me parece que esto tendría que elevarse un poco más, pero bueno, lo de siempre, pasará de puntillas, y aquí no habrá pasado absolutamente nada, y el Valencia pues a la espera de que le comuniquen dónde se tiene que presentar para jugar el partido. Y por lo demás, pues bueno, hablaremos en Ser Deportivos de la presentación a 1:00 p.m. Esto sí que tiene fecha y hora y lugar. Es la presentación de Diego López como jugador del Valencia, que ha renovado su contrato. Luego lo escucharemos, y también un fragmento muy bonito de lo que ayer fue la conversación que mantuvo en el larguero Manu Carreño con Jaume Domènech, ¿no? El jugador que ayer anunciaba que colgaba los guantes por un tema familiar. Su hija está en un proceso de hospitalización para solventar unos problemas de salud, y ha decidido que, en lugar de embarcarse en un proyecto, seguramente después de finalizar su carrera deportiva como jugador del Valencia, en otras aventuras y con otras propuestas económicas de marcharse a otro país o a otra ciudad, pues prefiere colgar los guantes y estar en lo que toca, que en este momento es la atención de una de sus hijas, y estar pendiente de la evolución, y que ojalá todo salga bien.
Bueno, pues ojalá, claro que sí, le deseamos sinceramente. Vamos a Quique, que estamos muy pendientes. Venga, decíamos del temporal, de los avisos naranja que nos estaba detallando Ana Durán. Sí, ¿qué nos espera?
Sí, porque nos asomamos por la ventana y vemos algún rayito de sol con bastantes nubes, pero recordamos que estamos en aviso amarillo en la zona del litoral norte y naranja en el litoral sur. El cielo lo tendremos hoy, evidentemente, muy nuboso. Incluso esta tarde se reactivarán nuevamente esas lluvias, esas tormentas en el interior, y que luego se irán desplazando a la zona del litoral, con posibilidad de que sean localmente muy fuertes y persistentes, y también con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y granizo grande, sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas que bajan, una máxima esperamos hoy en la ciudad de Valencia de 27 grados, y en la zona del litoral el viento soplará moderado. Para mañana, en el litoral de nuevo, nuboso a primeras horas, sin descartar chubascos aislados, ocasionalmente acompañados de tormenta, pero que irán remitiendo durante la mañana, y la tendencia después va a ser a que tengamos el cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas en descenso y las máximas que ya empezarán a ir subiendo, lo digo porque el resto de la semana también va a ser así. Para el resto, como decíamos, pocas nubes para el jueves, pero que volverán a aparecer para acompañarnos el fin de semana, y las temperaturas mínimas que irán recuperándose hasta unos 24 el domingo, y las máximas alrededor de los 30.
Pues muy bien, oye, ¿quién también tiene información de servicios, Clemente?
Pues sí, aquí estoy, porque ya que me habéis yo también me apunto a las cañas.
Venga, claro.
Venga, con cacaos y olivas y con información desde el Ayuntamiento de Valencia, que nos comunica que continúan las obras de regeneración del eje Pérez Galdós Giorgeta hasta finales de verano de 2026. Ya sabéis que la intervención contempla la ampliación de aceras, también la incorporación de arbolado, y además un carril bici bidireccional. Durante esta fase se van a establecer cortes de tráfico parciales. Eso sí, el servicio de autobuses, taxis y el acceso a residentes van a quedar garantizados. Se aconseja, por otra parte, el uso de itinerarios alternativos, como por ejemplo por Ausias Marc, por Boulevard Sur o por Grandes Vías. Más información en la web valencia.es y perezgaldosgeorgeta.es. Proyecto bueno, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, sí. Gobierno de España.
Uy. Sí, señor, qué maravilla de información, gracias, Clemente. A la altura de la que nos va a dar Quique de la información del resto del tráfico.
Que pensaba que se había librado.
Mira, lo estaba hablando Clemente con estas obras, pues recordar que uno de los puntos de tráfico intenso dentro de la ciudad es San Vicente, sentido de entrada, es decir, desde Giorgeta hacia la Plaza de España.
Bueno, pues paciencia. Muchísimas gracias. Nosotros nos encargamos de realizar vuestros pedidos. Clemente, Quique, Alemán, hasta Ana, luego. Un abrazo.
Hasta luego.
Nos escuchamos.
Pedidos de cerveza, los de la cerveza, ¿no? Sí, vale.
Sí,
y esos.
Ok, claro, ok. Hasta ahora.
Hoy por hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
Estoy encantada con Muebles Lara. Tenía un proyecto en mente y me aportaron una solución a algo que no había pensado. En Muebles Lara diseñarán tus muebles a medida, gracias a sus talleres propios de fabricación.
Muebles-lara.es.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
Este año el Cestón de los Abetos te regala un Porsche, un apartamento y 50 regalos más por solo 9 euros. Compra ya tu papeleta en elcestondelosabetos.es o pásate por Restaurante Los Abetos de Torrent.
El Cestón de los Abetos.
El Cestón de los Abetos.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
La Fundación Ivo recuerda que el diagnóstico y la atención temprana son clave en la lucha contra el cáncer. Por ello, si padeces cáncer o ante cualquier sospecha oncológica fundada, puedes solicitar información para ser asistido en el Ivo. Infórmate en ivo.es. Fundación Ivo, cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
En Ser Deportivos Valencia practicamos el deporte de opinar, valorar, examinar y escuchar, porque una sobremesa con una buena conversación de fútbol da mucho juego. Este jueves desde las 3 y 20 de la tarde, Ser Deportivos Valencia desde el restaurante Casa Patacona con Fran Guaita, Radio Valencia, Cadena Ser.
¿Quieres sentirte y verte mejor? En Afidea Atenea Leliana cuidamos tu piel, belleza y bienestar con nuestros tratamientos faciales, corporales, antiarrugas y medicina regenerativa con tecnología avanzada. Conoce nuestra nueva unidad de medicina estética, Afidea Atenea, en el Parque Comercial El Osito, Leliana.
Hoy por hoy Valencia, Cadena SER.
Bueno, pues ya vamos a hablar a lo que hemos venido,
claro que sí,
que es hablar de cerveza. Estamos, como decíamos, en la Catedral de la Cerveza en Valencia. Estamos en Heineken, en la fábrica de Coart de Poblet, ubicada, como muchos habéis pasado, lo veis perfectamente, en la 3, en la autovía Valencia-Madrid. Y aquí estamos con Pablo Mazo, que es el director de Relaciones Institucionales en Heineken España. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acogernos.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros por darnos tanto cariño.
Es un placer estar aquí, además nos hemos quedado asombrados con la visita rápida que hemos hecho hace unos minutos de la mano de Manuel García, que es el director de la fábrica de Coart de Poblet de Heineken en España. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes o buenos días y muchas gracias por acogernos aquí.
Muy buenas tardes y lo primero, bienvenidos a nuestra fábrica. Encantado de acogeros aquí durante este ratito.
Ahora
Perdona, quería preguntar si todo el mundo se queda con la boca abierta cuando visita la fábrica como nosotros.
Yo lo que comentaba anteriormente, yo llevo aquí 4 años y anteriormente no había estado en la planta y es muy impresionante cuando ves esa velocidad de la maquinaria. Sí. Entonces sí impresiona mucho en la primera visita, todo el mundo acaba muy impresionado.
Claro, nos ha dejado ahí anestesiados, decía yo eso, digo, parecíamos unos niños así un poco anonadados. Nerviosos, de ver el funcionamiento, ¿sí? Y cuántas cantidades de botellas y de latas salen desde aquí cada día. Yo no sé las cantidades, deben ser brutales.
Y porque no habéis tenido la oportunidad, pero si lo pudieseis hacer en el piso, realmente lo habéis visto desde el pasillo de visitas, pero si lo veis la llenadora desde cerca, es muy impresionante.
Ahora conoceremos más detalles sobre cómo se fabrica la cerveza en las diferentes marcas en esta fábrica de Heinen, pero Pablo, cuéntanos cuál es la importancia de estas instalaciones donde estamos ahora dentro del contexto de Heineken España.
Bueno, pues la importancia es muchísima. Esta es una fábrica estratégica para Heineken España. Esta es la segunda en volumen y en importancia para la compañía en el país, en España, y es la décima a nivel europeo. Tiene unos estándares de calidad altísimos, reconocidos a nivel global por toda la cadena de fábricas de Heineken en el mundo, que estamos presentes en más de 70 países con fábrica y vendemos en prácticamente todo el mundo, en 200 y pico países. Por lo tanto, la fábrica de Quart de Poblet, la fábrica de Valencia, es una de las más importantes de Heineken, sin duda alguna. Todo el equipazo que hace todos los días esos miles de millones de cañas que luego os dirá Manu que se hacen al año aquí, pues ponen alma, ponen corazón y ponen cabeza en hacer las mejores cervezas, las cervezas valencianas por antonomasia, y que además viajan por todo el país, ¿verdad, Manu?
Sí. Un punto destacable que lo comentaba Pablo y es algo que también estamos muy orgullosos es justo el año pasado, en 2024, nos dieron el reconocimiento a la cerveza a nivel global, mayor calidad de cerveza Heineken que se hace en todo el mundo. Dentro de,
o sea, competís, digamos.
Las, sí, hay un premio.
La competencia.
Correcto, hay un premio anual que al final lo que te revisan en la cata y a nivel analítico, y la fábrica de Valencia fue la que ganó ese premio en 2024.
Qué maravilla.
Yo creo que podíamos, supongo que muchos de nuestros oyentes lo conocen, pero bueno, estamos hablando de la fábrica de Heineken, pero tenéis muchas marcas. Desde aquí salen diferentes tipos de cerveza, muchos distintos.
Sí, de aquí sale la cerveza favorita de los valencianos, tanto en el bar como en los supermercados y los hipermercados, que es la marca Amstel. Amstel es líder en la comunidad, pero además es la marca que los valencianos más quieren y más aprecian. Pero también hacemos Cruzcampo, que tanto te gusta, también hacemos Heineken, también hacemos Águila sin filtrar, todas las 00, Desperados, Radler y multitud de marcas que tiene la compañía. Que los consumidores nos piden y que la verdad es que estamos encantados de hacer para ellos.
Yo te preguntaba por curiosidad, digo, ¿esto es un mito o no? En cada territorio, comunidad autónoma, hay unas preferencias algunos gustos, ¿no? Porque decías, aquí en Valencia, bueno, en la comunidad, Amstel, sin duda, en los supermercados, pero también en la hostelería. ¿Cruzcampo Andalucía o es un mito?
No es ningún mito. Cruzcampo es líder absoluto en toda Andalucía. La verdad es que no es un mito, pero sí que es verdad que los ciudadanos, los consumidores, prueban la cerveza que se hace aquí, la cercana, la de ellos, la de toda la vida. Y esta es la fábrica de Heineken hoy, pero siempre ha sido la fábrica de Águila, la fábrica de Amstel. Los valencianos no la llaman la fábrica de Heineken, dicen, oye, vamos a la fábrica de Amstel, vamos a la fábrica de Águila. Porque llevamos 50 años siendo Águila y Amstel aquí en Valencia, y más de 75 desde que tuvimos la primera fábrica del Cabañal, que entonces era Águila. Claro, eres parte de la cultura de Valencia y de los valencianos, y como tal te reconocen y te lo devuelven con todo su cariño, pues consumiendo tus productos.
Justamente estáis ahora celebrando estos 50 años de estas instalaciones, de esta fábrica. En todo este tiempo, ¿cómo podríamos resumir lo que ha significado a nivel económico para la comunidad valenciana lo que se produce aquí?
Bueno, en todos estos años no te lo sé decir, pero sí, lo que sí te sé decir es que en el año 23 la aportación de Heineken España, por tener aquí fábrica y tener el equipo que hace esas maravillosas cervezas y tener el equipo que las distribuye y las vende, fueron 677 millones de euros, que es alrededor del 0,5% del PIB de toda la comunidad valenciana. Y esto es, en términos de empleo, de trabajos, tanto el que creamos directamente en Heineken España como el que se crea en nuestros proveedores y compañeros de viaje, como el que se genera en la hostelería y en los super y los hiper, mercados de confianza de los consumidores, son en torno a 12.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Esto tiene una razón de ser. La hostelería valenciana y la gastronomía valenciana son de las más reconocidas de España y del mundo, así de claro. Y esa gastronomía, esa hostelería valenciana generan mucho empleo, porque hay que darle servicio al turismo, porque los turistas lo que valoran es cómo se toma la buena cerveza Amstel o la buena Heineken aquí en Valencia, con este clima tan fabuloso y con esta gastronomía tan fabulosa.
Y somos muy cerveceros los valencianos y os metemos presión para que la producción vuestra esté a la altura de la demanda.
Sin duda alguna, sois muy exigentes, pero el equipazo que dirige Manu, la verdad es que hace maravillas. Bueno, ya os ha contado.
¿Cuál era el dato de cuántas cañas se producen aquí al año?
Son más de 1.300 millones de cañas lo que producimos aquí en esta fábrica.
¿1.300 millones al año?
Al año, correcto.
Es que es una
sí que somos cerveceros.
Sí que somos cerveceros, aunque toda no se queda aquí, ¿no?
No, toda no se queda aquí. Nosotros
no podemos, Arturo, con toda esa, ¿no?
Hay que ser generosos con los demás, un poquito. ¿Dónde va? Con los demás.
Sí, nosotros suministramos principalmente, evidentemente, Comunidad Valenciana, pero también Cataluña, Baleares, parte de Castilla-La Mancha, Murcia también lo suministramos desde aquí, parte de Andalucía, toda la parte del este de Andalucía también suministramos mucha parte.
Y nosotros decíamos al inicio que en esta excursión que hemos hecho para ver cómo se produce y cómo se hace la cerveza estábamos anonadados, pero claro, en todos estos años nos remontamos, estamos celebrando el 50 aniversario, pero después nos remontábamos a años antes en el Cabañal. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuántas transformaciones ha sufrido?
No te puedo decir cuántas, como decía Pablo, imagínate en 75 años o en 50 que lleva esta planta aquí, pero sí que evidentemente ha habido muchos procesos de cambio durante todo el proceso. Imaginaos, en 1985 esta fue la primera fábrica que produjo Heineken fuera de Holanda. Eso requiere un proceso de homologaciones y un proceso de transición muy potente. Pero sí que estamos ahora mismo inmersos en un proceso de cambio. Desde 2022 esta fábrica en los últimos tres años va a crecer por encima del 20% en volumen. Eso significa futuro para la fábrica y ese compromiso que, como decía Pablo, tiene Heineken con la Comunidad Valenciana. Y ahí estamos invirtiendo más de 40 millones de euros en los últimos cuatro años. Eso significa que lo que estamos inmersos en un proceso de cambio y de renovación de equipos con la idea de seguir creciendo volumen en la fábrica y en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces,
y además apoyar a los bares que tanto cariño nos dan, porque fijaos, en cerca de 8 de cada 10 bares de la ciudad de Valencia están nuestras marcas presentes, bien en grifo o grifo y botella o solo botella. Pero es que en la Comunidad Valenciana, en 6 de cada 10 bares o restaurantes nos dan su cariño, son clientes nuestros y apuestan y confían en nuestras marcas para poder servir a sus clientes, ellos a su vez. Con lo cual, toda esa apuesta de modernización y de puesta a punto tan exigente año tras año de la fábrica no tiene otro objetivo nada más que poder servir la mejor cerveza a los mejores clientes, que, como decía, son los de aquí.
Uh-huh. Y queda poco menos de un mes para que se cumpla el aniversario de la tragedia horrorosa que azotó toda la Comunidad Valenciana, azotó sobre todo Lorda Sud, y que, a margen de las tragedias humanas, por supuesto, de la pérdida de vidas, pues paralizó la economía de nuestra zona. ¿Cómo afectó a vuestro sistema productivo y cuáles fueron las acciones que tomó Heineken en aquellos días tan tremendos?
Bueno, son dos preguntas muy diferentes. Afectó a la fábrica y afectó a varios de nuestros empleados. Afortunadamente, ninguna pérdida personal, que eso es lo más importante. Solo hubo pérdidas materiales. Lo que hizo la compañía fue, primero, a la comunidad, pues pusimos a disposición de la comunidad agua. Algo tan evidente que faltó en aquel momento, como fue agua. Exacto, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pusimos a disposición de las autoridades camiones de agua potable, que bien pudo servir para baldeo de calles o bien porque era bebestible, para consumo humano, y pusimos varios camiones cisternas a disposición de las autoridades, pero a nuestros empleados pues pusimos medidas de apoyo, desde líneas de crédito con interés cero, opciones de movilidad a aquellos que habían perdido sus coches. Es decir, un apoyo no solamente material, sino luego también emocional. La compañía puso a disposición de los afectados apoyo emocional y otra serie de medidas para que ese trago tan amargo, la verdad, pues fuera lo menos amargo posible. Dicho esto, además, pusimos en marcha la campaña de Charmanor. ¿Os acordaréis de la campaña de Charmanor de Amstel?
Claro.
Para la reactivación de la hostelería de las zonas afectadas, sobre todo, como bien decíais, todos los pueblos de la Horta Sud. Aquello, además, conllevó un festival solidario con actividades de mañana, que era un mercadillo solidario en aquellos comercios que habían tenido que cerrar sus puertas por la dana. También, no solo bares o restaurantes, sino también artesanos. Y luego, por la tarde-noche, lo que hubo fue un festival solidario mediante el cual lo que se recaudó pues fue a la Fundación Horta Sud. Y además, en la compañía hubo un plan de voluntariado y un plan de crowdfunding, de recogida de recursos para los afectados, que derivaron también en una donación a Casa Caridad de Valencia. Con lo cual, la compañía se volcó. Aquí estuvimos varios días sin poder producir, sí, con los cortes de luz que hubo, evidentemente. Las autoridades respondieron de maravilla, nosotros nos pusimos a disposición de todos. Y bueno, pues tratamos de echar una mano con ese Charmanor que el pueblo valenciano demostró en aquellos momentos y que nosotros cogimos como inspiración para la campaña de Amstel de Fallas del 2020, de este año, de 2025, pues para retomar esa actividad que hacía falta en aquellos momentos.
Además, una palabra tan valenciana, ¿no?, tan característica nuestra, que demuestra nuestra forma de ser, una forma de ser que quedó evidente en la dana, ¿no?, y con toda esa solidaridad desplegada.
Pero es que es evidente no solamente en los malos momentos, esa Charmanor también es evidente en los buenos momentos. Los valencianos sabéis celebrar, qué decir de Fallas, ¿no? Nosotros llevamos más de 30 años patrocinando Fallas, Casales, al Ayuntamiento en Fallas, etcétera. Hemos hecho campañas fabulosas de apoyo a Fallas, pues desde aquella que se hizo para que fuera considerado bien inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pasando por Masclet número 5, que era el aroma de las Fallas hecho colonia, hecho perfume, la Sinfonía de Caballer, que era una mascleta tocada por una banda de música tradicional fallera, bueno, multitud de campañas del espolín con la gastronomía. Bueno, es verdad que en aquellos momentos duros nos unimos con Charmanor, pero también esa Charmanor lleva existiendo en esta tierra muchísimos, muchísimos años.
Vamos a volver a hablar de cerveza. Luego nuestra compañera Ana Mansergas, en la segunda parte del programa, va a irse a alguno de los rincones de la fábrica para explicarnos un poco, de manera mejor y resumida, eso sí, cómo se fabrican los diferentes tipos de cerveza, porque está la tostada, está normal, está la cerveza sin alcohol. La cerveza sin alcohol es una tendencia imparable. Aquí lo habéis notado en la fábrica. Imagino que la producción se va incrementando año tras año, ¿no, Manolo?
Sí, sigue incrementándose. Es verdad que esa nueva tendencia de consumo hacia los productos cero, la cerveza 00, sigue incrementando. Y es verdad que también es significativo porque nosotros, a nivel nacional, el mercado de España es casi un 15% lo tenemos ya de cerveza sin alcohol. Somos líderes en el mercado europeo a nivel de venta de cerveza sin alcohol. Entonces sí que es cierto, como dices, que es una tendencia de consumo que se está consolidando y que sigue creciendo. Y es verdad que dentro de Heineken en España sí que somos líderes en esta parte de nuestro portfolio, que es cerveza sin alcohol.
Cero, yo estoy muy contento porque me llevo fatal con mi médico, que me ha puesto a régimen, y en mi supermercado de confianza, pues resulta que el otro día encontré la del Águila Sin Filtrar 00. Digo, hombre, qué alegría. Una más.
Es un producto que además está funcionando fenomenal, los consumidores la están apreciando muchísimo y todo eso es mérito, como dice Manu, del equipo de creación y de innovación de cerveza de esta casa. Hay curiosidades, él ha dicho de que somos líderes en España en el mercado 00 a nivel europeo. No, somos líderes mundiales en consumo de 00 en España, que es una cosa muy importante. En Europa nos miran para ver qué ha pasado en España para que la 00 y las sin sean tan, tan relevantes. Y al final, esto va de estilo de vida. En España tomamos la cerveza en más de 8 de cada 10 ocasiones con comida, pero no la tomamos para emborracharnos, la tomamos para, como lo has dicho tú al principio muy bien, para quedar con amigos o familia, para compartir una conversación, para compartir gastronomía, para compartir momentos. Esos momentos pueden ser con alcohol, con la bebida de más baja graduación del mercado con alcohol, o sin alcohol, con 00. Y es verdad que España hace unas cervezas 00 fabulosas, y al frente de esas cervezas 00 fabulosas está el equipo que dirige este fabuloso director de nuestra planta, Manu, porque la verdad es que no solamente somos líderes, sino que además somos ejemplo para otras 00 en el mundo.
Heineken 00, la receta de Heineken 00 que se vende en todo el mundo, se hizo con equipos españoles.
Sí, porque entiendo que eso para la industria debe haber sido un hito, ¿eh? Ahora que tú estás diciendo, mira qué alegría que me encontré y te gustó. Pero hubo un tiempo y hace unos años donde no nos acababa, ¿no? A los que nos gusta mucho
es
la
que
cerveza
no estaba,
no estaba
buena
muy buena.
Años,
yo, a ver, yo recuerdo hace 10 exactamente que lo intenté y cuando no pudo, estaba embarazada no pudo, y decía, pues no puede ser. Pues mejor agua directamente. Supongo que ha sido un reto, ¿no? También para la industria conseguir tan buena calidad.
Sí, pero nos miran, como os digo, nos miran desde fuera de nuestro país para ver qué ha pasado y cómo se ha hecho. Y cómo se ha hecho, la clave está en la calidad del producto.
Hay un proceso dentro de todo, que al final tenemos dentro de ese proceso de innovación y hay cerveceros muy experimentados que trabajan en esa parte de innovación. Por ejemplo, lo hablábamos con anterioridad, pero en Heineken hemos desarrollado 50 innovaciones en los últimos 15 años y dentro de esas innovaciones se ha puesto mucho foco también en mejorar ese producto 00 y por eso el resultado es el que comenta Pablo, ¿no? Que somos líderes del mercado mundial.
Bueno, ojalá algún día tengáis la oportunidad de visitar la fábrica y ver, es espectacular.
Nosotros encantados.
El proceso
¿eh?
De fabricación, de embotellamiento, de todo. Y no hemos hablado, que también es un espectáculo, el proceso de ver cómo llegan camiones, enormes trailers y se llevan las cervezas a repartirlas por la hostelería, ¿no? Es otro espectáculo.
Sí, toda esa cadena logística evidentemente es crítica de cara a suministrar y a, claro. y a cubrir las necesidades de los clientes, pero sí, es otro proceso. Es lo que hablábamos dentro del proceso que comentabais cuando habíais hecho la visita, que veía pocas personas en el proceso de producción. Al final hablamos de más de 250 personas en planta, tanto en la parte de producción como en la de logística, pero evidentemente esa parte logística tiene mucha carga también por esa importancia que tiene para poder llegar a todos los puntos de la cadena de suministro a tiempo y con el producto como toca.
Bueno, por lo que estáis contando y por esta importancia de la fábrica de Quart de Poble dentro de todo el sistema de Heineken, hay Heineken en Quart de Poble para rato, ¿no? Mínimo 50 años más, muchísimos más.
Bueno, 50 veces 50. Por supuesto que ese es el deseo de la compañía, seguir apostando por esta planta, por estos profesionales, por la comunidad valenciana, por la generación de riqueza y contribuyendo, como decía antes, no solo al empleo, a la aportación al PIB, sino también contribuyendo localmente en aquellos desarrollos sociales que son importantes. Antes hablábamos de los bares y de los supermercados y hipermercados, pero esta compañía lleva 75 años apoyando la cultura y el deporte, no solamente las fiestas populares, sino la cultura y el deporte valencianos. Y esa apuesta va a seguir ahí. Esta compañía está apostando por este territorio y está apostando por esta fábrica. Claro, cuando tú ganas el premio a la calidad de creación de cerveza en Heineken Mundial, pues eso al final es un compromiso.
Claro.
Y es un compromiso de seguir haciendo aquí las mejores cervezas.
Pues Pablo Mazo, director de Relaciones Institucionales en Heineken España, y Manuel García, director de esta fábrica, que estamos haciendo hoy el programa desde aquí. Enhorabuena por los 50 años y enhorabuena por las magníficas cervezas que hacéis con y sin. Están todas muy buenas.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Placer. Hasta luego.
Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.
Especial eléctricos en Citroën Stellantis and You Valencia. Sin entrada. Desde solo 175 euros al mes en renting particular. Con seguro y revisiones incluidas durante 2 años. Apúntate al C3 y C3 Aircross eléctricos. Ven y descubre todas las condiciones en la avenida 3 Cruces 38. Citroën Stellantis and You Valencia.
Oco son mis ventanas. Adelántate al frío. Cambia ahora tus ventanas y comienza a pagar el año que viene. Ven a visitarnos a nuestra tienda de Valencia en la calle Valle de la Ballestera 26 o llámanos al teléfono 96-349-0202 y vamos nosotros.
Si eres un profesional de la construcción o decoración y necesitas para tu proyecto los servicios de venta, almacenaje y entrega de materiales en obra, entra en proyectalara.es y ven a visitarnos. Te esperamos.
Tu viaje al corazón de África está muy cerca. En Biopark, disfruta del oasis de vegetación, contemplando animales salvajes y crías de elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia. Tu viaje a la naturaleza salvaje.
Jefa, hace falta un coche para el nuevo comercial. ¿Compramos, alquilamos, diésel, gasolina?
Deja, lo alquilamos en Malco y lo devolvemos cuando queramos.
Ahora más que nunca necesitas flexibilidad. Alquila un coche o furgoneta en Malco, con la tranquilidad de saber que puedes devolverlo cuando quieras, sin permanencia. Ante los nuevos tiempos de incertidumbre, elige seguridad. Elige Malco. Malco, soluciones de movilidad para empresa, autónomo y particular. Malconízate.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar.
Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
En Ser Deportivos Valencia practicamos el deporte de opinar, valorar, examinar y escuchar, porque una sobremesa con una buena conversación de fútbol da mucho juego. Este jueves desde las 3 y 20 de la tarde, Ser Deportivos Valencia desde el restaurante Casa Patacona con Fran Guaita, Radio Valencia, Cadena Ser.
Y atención, porque tenemos noticias importantes. Hay que empezar a hablar ya de los 40 Music Awards que tendrán lugar el próximo 7 de noviembre en el Rocha Arena. Tenemos a Aitana confirmada y hoy os podemos comentar también que va a venir, va a subirse al escenario Dani Fernández.
Bueno,
y no lo hará solo.
No lo hará solo. Habrá muchísimos artistas en esa cita, pero es que además está Valeria Castro.
Jessica,
Dani Fernández y Valeria Castro, artistas confirmados para este eventazo musical del año.
¡Ole!